mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 23 de junio. Avanza esta semana, semana corta porque fue feriado y el lunes también lo va a hacer. Y les cuento que en estos momentos tenemos cielos cubiertos en la capital. 7,9 grados de temperatura máxima de 12. El día de hoy solamente va a estar nublado con chubascos, sobre todo durante el transcurso de la tarde y la noche aquí en Santiago. No va a durar mucho más los chubascos, solo hoy día, y para los próximos días nubosidad parcial y bajas temperaturas. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos 11 grados, tienen cielos cubiertos con lluvia y viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora. La lluvia se mantiene durante toda la jornada del día de hoy y la máxima, como les comentaba, va a llegar a los 13 grados de temperatura. Concepción amanece también con cielos cubiertos y neblina. Chubascos se pronostican para las próximas horas y que se mantienen durante toda la jornada. Durante la jornada de mañana también podrían tener precipitaciones, incluso la del viernes. Para hoy se esperan 12 grados de temperatura ya en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora registra cielos cubiertos. Se espera una máxima de 10 grados de temperatura, en estos momentos hay 7. Chubascos van a tener durante el transcurso de la noche y para los próximos días precipitaciones por lo menos de aquí al viernes, seguro que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile para esa zona donde nos escuchan en el 99.7, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar, por supuesto, a través de duna.cl en todo el mundo. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias aquí en Antes que Nada. Gabriel Boric y Daniel Jadue protagonizaron un debate con escasa confrontación de cara a las primarias presidenciales. Los candidatos del Frente Amplio y del Partido Comunista fueron abordados, entre otros temas, sobre gobernabilidad, estallido social, sistema de pensiones, pandemia, violencia en la Araucanía y la situación de los derechos humanos en Venezuela. Chile alcanzó el 79,66% de la población objetivo vacunada con primera dosis y dosis única, y Magallanes es la primera en llegar al 80% de inmunización completa. Por su parte, los casos activos cayeron en un 18% en la región metropolitana, quebrando así la tendencia al alza por primera vez desde abril. El gobierno pedirá esta semana al Congreso renovar el estado de excepción. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, confirmó durante la tarde el envío, pero agregó que no implica que vayan a seguir haciendo exactamente las mismas cosas que han hecho hasta ahora. La nueva directiva de Francisco Chaguán asumirá la conducción de Renovación Nacional el próximo martes 29 de junio. El timonel electo y el secretario general Diego Chalper tuvieron además una reunión telemática con el presidente Sebastián Piñera y otros encuentros con senadores del bloque. En noticias del mundo, el diario Apple Daily confirmó su cierre definitivo tras las presiones del régimen chino. La junta directiva dijo que a más tardar el sábado, tanto la edición impresa como la versión digital del periódico dejarán de ser publicadas luego de la fuerte arremetida de Beijing contra este medio. El partido de Keiko Fujimori pidió acceder a la lista de electores para verificar supuesto fraude en Perú. El objetivo, según los abogados de la candidata derechista, es reunir las pruebas de las posibles irregularidades en la digitación de las actas del balotaje del pasado 6 de junio. Y en el deporte, a las 17 horas, Ecuador y Perú afrontan un duelo clave en las aspiraciones de avanzar en la Copa América, mientras que más tarde, a las 20 horas, Brasil buscará asegurar el primer lugar del Grupo B en el torneo ante Colombia. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y uno de los temas que está marcando la jornada del día de hoy fue el debate presidencial entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. El aspirante a la moneda del Partido Comunista y el abanderado del Frente Amplio tuvieron este primer debate televisado de cara a la primaria, que va a ser el 18 de julio para definir al postulante de ese conglomerado. Y al igual que el foro de los precandidatos de Chile Vamos, el espacio fue emitido en vivo en conjunto por Chilevisión y CNN desde las 22:30 horas. Así que para los que no pudieron ver, lo que están despiertos a esta hora de la tarde, lo pueden ver, por supuesto, en los resúmenes o en las ediciones que suben a esos medios. Bueno, los postulantes de la izquierda a la presidencia entregaron detalle de sus respectivos programas y, por supuesto, confrontaron argumentos en el programa televisivo que se extendió hasta la medianoche y que se desarrolló en 4 bloques principalmente. Hubo temas que, por supuesto, abordaron como estallido social y pandemia, y en ese sentido, Gabriel Boric, que llegó al estudio acompañado de su vocera de campaña, Lorena Fries, y el diputado Giorgio Jackson, fue el primero en intervenir justificando su rol en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que permitió el plebiscito constitucional. Él dijo creer que es importante entender que en política hay momentos en que hay que tomar decisiones difíciles y yo soy parte de un proyecto colectivo, decía el diputado. Se le recordó al abanderado del Frente Amplio una frase de Jadue en la que lo criticaba por haber luchado para salir en la foto y pactado con la UDI, y dijo que nadie puede apropiarse de un proceso constituyente que es producto de la movilización de un pueblo, expresó el expresidente de la FECH. El acuerdo del 15 de noviembre fue parte de un proceso mucho más largo, dijo el diputado actualmente. Y Jadue fue consultado a continuación sobre su propuesta de una ley en que los medios de comunicación podrían perderse concesiones en caso de no cumplirlas, y detalló que un consejo ciudadano elegido por los poderes del Estado o por la ciudadanía sería el encargado de revisar las concesiones. Además señaló que a él le parece que no es compatible ser dueño de una empresa que tiene un rol estratégico en el país y a la vez ser dueño de un medio de comunicación. El jefe comunal respondió por su rol en favor del uso del interferón y sobre el medicamento ruso Abifair para tratar coronavirus, pese a estudios que lo desaconsejaban. Y dijo que de los casi 400 tratamientos que han hecho al día de hoy, ninguno ha llegado a hospitalización. Respecto al manejo de la pandemia, por su parte, el diputado Gabriel Boric se mostró a favor de la propuesta del Colegio Médico para abordar el control de la enfermedad. Los toques de queda hoy no tienen ningún sentido, y en este momento que estamos entregando recursos como nunca antes, gracias al IFE que se logró en el Congreso, es el momento de cortar la circulación del virus. Boric además señaló que mientras exista un ingreso familiar de emergencia, no va a apoyar a ningún otro retiro de fondos de pensiones. El diputado, en relación a cambios al sistema de pensiones, enfatizó que los fondos son de las personas y que no van a tocar un solo peso de esa plata, y afirmó que las AFP son otra cosa, que deberían ser superadas por otro sistema. Daniel Jadue coincidió en ese planteamiento y dijo que han enfatizado que las AFP no jugarán un rol en el futuro de Chile, y también que son las personas las dueñas de los fondos. Posteriormente, Boric se refirió al llamado a la ley antibarricadas y dijo que se presentó una propuesta para derogar la normativa. Bueno, fueron parte de los temas. Otro de los temas que abordaron fue en materia de educación. Los candidatos fueron consultados sobre el proceso de selección en los colegios. Y ahí Jadue dijo que es absolutamente partidario de la administración privada en la educación. En nuestro programa lo que hay y que nos interesa es fortalecer la educación pública, decía Daniel Jadue. La educación privada con proyectos específicos no debería usar fondos públicos, enfatizaba el alcalde comunista. Mientras que Boric, a su vez, señaló que creen profundamente en la libertad de los proyectos educativos. El diputado advirtió que ante el cierre de colegios por la pandemia es necesario un plan de recuperación que no apunta a la locura de las pruebas estandarizadas y que se adapte a la nueva realidad. Y también contarles respecto de la violencia rural. En ese punto, Daniel Jadue sostuvo que la propuesta de reparaciones a víctimas de violencia rural en la macrozona sur es algo que se puede estudiar. Hay que reforzar el trabajo de la inteligencia de las policías para que hagan su trabajo. Gabriel Boric, en tanto, dijo que los delitos de robo de madera y narcotráfico se deben sancionar. Además, planteó que no basta con las compras de tierras parceladas que termina localizando a las comunidades totalmente alejadas de su territorio. Creo que históricamente ha habido presos políticos entre el Estado y el pueblo mapuche, expresó también el candidato Frente Amplista a la Moneda. Fueron parte de los tópicos que analizaron los candidatos a la Moneda y que van finalmente por el lado de la oposición. Son los únicos dos candidatos de la oposición que van a ir a esta primaria por el pacto Apruebo Dignidad el próximo 18 de julio. 6:40 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
En materia sanitaria, les cuento que hasta el 30 de junio está vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe que comenzó a regir el 18 de marzo y que fue decretado, por supuesto, a partir de esta pandemia. Un plazo que el Ejecutivo pretende ampliar, ya que esta semana el gobierno enviará al Congreso la solicitud para poder prolongar esta situación. Se trata de la segunda extensión que debería generarse con la aprobación de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado, ya que en marzo pasado, al cumplirse un año de la medida, el presidente Piñera tenía que solicitarle al Parlamento su extensión, la que en ese momento fue visada por los parlamentarios. Y de acuerdo a la Constitución, el estado de catástrofe, que puede ser declarado en situación de calamidad pública como terremotos, avalanchas y epidemias, permite, entre otras atribuciones, restringir las libertades de locomoción y reunión y adoptar las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean, por supuesto, necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad. Durante la tarde de ayer, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, confirmó que se enviará este proyecto y defendió la necesidad del estado de excepción, argumentando que es una herramienta con la que se pueden tomar medidas sanitarias que son muy importantes. Una de ellas, las cuarentenas comunales. Sin embargo, dijo que no implica que vayan a seguir haciendo exactamente lo mismo o las mismas cosas que se han hecho hasta ahora. Sobre el toque de queda, cuya continuidad ha generado críticas desde distintos sectores políticos, planteó que imaginémonos que este proyecto es como una caja de herramientas en donde hay varias cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente uno tiene que utilizarlas. Entre ellas está, por ejemplo, el toque de queda. Y en esa línea dijo que lo que hace el Congreso es aprobar o no este estado y después es la autoridad sanitaria, más la autoridad de defensa en este caso, la que toma decisiones si es que es necesario o no un toque de queda. Si bien el Ejecutivo inicialmente estaba inclinado por un escenario en que se dieran señales de normalidad, finalmente la cantidad de contagios, este martes el ministro de Salud dio a conocer de 3.469 nuevos casos, junto al alto nivel de ocupación de camas UCI, motivaron a que se optara nuevamente por la extensión, a fin de contar con las facultades propias de las herramientas constitucionales. A diferencia de marzo, esta vez el gobierno podría enfrentar complicaciones para que el Congreso finalmente apruebe esta solicitud. Recordemos que el 10 de junio, luego de que las autoridades sanitarias anunciaran que toda la región metropolitana retrocedía a fase 1, personeros de Chile Vamos y republicanos se expresaron en contra de la medida, llamando a evaluar la cuarentena ya que consideraban que no son efectivas. Y desde la UDI incluso amenazaron con rechazar la solicitud del estado de excepción que va a presentar el gobierno. Bueno, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que están seriamente considerando rechazar esta extensión del estado de excepción tras una declaración de la tienda poniendo una serie de medidas para modificar las condiciones del confinamiento. El presidente de Evópoli, por su parte, Andrés Molina, aseguró que en esta oportunidad que el estado de excepción es la única herramienta que existe para limitar la movilidad. Esto luego de que desde Evópoli y Renovación Nacional, en tanto, concordaran en la necesidad de poder modificar las cuarentenas, pero difieren respecto de la posibilidad de rechazar este estado de excepción. Ayer la presidenta del Senado, Yasna Proboste, se refirió a la solicitud que va a realizar el Ejecutivo. Al respecto, aseguró que este proyecto lo van a abordar, lo van a dialogar. No conozco la postura mayoritaria de la oposición. Mi postura, dijo Yasna Proboste, es que manteniéndose esta situación sanitaria como está, yo al menos no voy a tener dificultad para apoyar esta iniciativa, dijo la presidenta del Senado y eventual candidata presidencial de la Democracia Cristiana. 6:44 minutos.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y los alcaldes de la región metropolitana están tomando distancia de la apertura de colegios en fase 1. Es parte de lo que se estaría analizando. El Ministerio de Educación aseguró que si la postura con la que tantas veces ha chocado desde que comenzó la pandemia, según las conversaciones que ha tenido el último tiempo, al parecer han comenzado a ceder. Las tratativas, en ese sentido, se han agilizado en las últimas jornadas. Incluso hace algunos días se produjo una gran cita entre los ministros de Salud, Educación e Interior y los representantes de las grandes asociaciones municipales. Según adelantaba el propio Figueroa en estas páginas, se trabaja cambios en el plan paso a paso que permitan la apertura de los colegios en la fase 1. Lo que creen en el Mineduc están cercanos a consumarse, a algo que él mismo deslizó ayer en Mega. El MinSal va a tener que adecuar el plan paso a paso pronto, y ahí va a haber novedades respecto a la continuidad de los establecimientos educacionales, dijo el ministro de Educación. Y dijo que los cambios que se van a hacer en el plan paso a paso va a incorporar noticias relevantes en el sistema educacional. Horas más tarde, eso sí, otros secretarios de Estado pusieron paños fríos a la inmediatez de estas modificaciones. Tras la amplia reunión que tuvieron el sábado, donde escucharon y se levantaron inquietudes y dudas del punto de vista de la pandemia, hubo coincidencias en ciertos temas de preocupación. Por un lado, los niños y la necesidad de incluirlos en el plan paso a paso, dijo el vocero de gobierno Jaime Belolio. Y dijo que están recopilando y sistematizando toda esta información y el funcionamiento de eso para elaborar un nuevo plan paso a paso. Ahora, la idea del Mineduc y de Figueroa en particular es de dar continuidad al proceso de apertura, incluso permitiéndole a los recintos educacionales mantenerse abiertos si su comuna entra en cuarentena. Y ahí los alcaldes, sobre todo los de la región metropolitana, donde hay más colegios municipales, están tomando distancia. Los establecimientos los tenemos preparados para un retorno a clases seguro, pero viendo la carga viral y número de casos, yo ya dije que no iba a volver a clases, por lo menos en el primer semestre, dice Miguel Araya de la UDI, que es alcalde de Buin. Araya cuenta que ha estado en algunas citas ya con el ministro Figueroa en las que ha hablado del retorno a clases. Aprovechó decirme que volviera, pero le dije que no. La disposición es, si la comunidad lo pide, tendremos abiertos por si alguien quiere volver. Desde La Reina, otro de los municipios oficialistas que ha optado por mantener las puertas de los recintos cerradas, señalan que, considerando que en fase 1 no se contemplan por el momento permisos de desplazamiento para los estudiantes que no viven en la comuna, el municipio mantiene su postura de no iniciar las clases mixtas en fase 1. En ese sentido, dicen que mantienen la postura de regreso a clases mixtas desde el 26 de julio, si las medidas sanitarias lo permiten. En Independencia, el alcalde Gonzalo Durán, que es independiente, es tajante, dice que han sido conscientes en el sentido de que para volver a clases tienen que estar las condiciones sanitarias, y eso significa, en su opinión, del alcalde de Independencia, fase 3, como una señal de que efectivamente las condiciones son adecuadas, algo muy similar a lo que está pidiendo el Colegio de Profesores, que incluso ellos plantean volver en fase 4. Tomás Bodanovich, de Revolución Democrática, va a asumir el próximo 28 de junio la alcaldía de Maipú, y él es uno de los ediles recientemente electos con los que quiere reunirse Figueroa. Y aunque esa cita aún no se produce, consultado por la disposición a abrir las escuelas en fase 1, señala que su deseo más profundo es el de retornar cuanto antes a las clases presenciales, porque entienden el impacto que ha tenido en pandemia los estudiantes en esa comuna, pero esto no puede hacerse mientras no esté garantizada la condición de seguridad sanitaria para los estudiantes de la comuna. Así que es parte de las distintas posturas que están teniendo los alcaldes respecto de volver en fase 1. Ya se ha planteado que va a haber modificaciones en el plan paso a paso, y eso se podría dar a conocer ya el jueves, según lo que han dado a entender los ministros de gobierno. 6:48 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y revisemos noticias del mundo, porque el diario hongkonés, el Apple Daily, cabecera pro-democracia y crítica con Pekín, anunció hoy el cierre de su actividad, apenas una semana después de la detención de su editor jefe y de otros 4 directivos por confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado de la Ley de Seguridad de China impuesto a Hong Kong. El diario podría publicar su última edición este jueves, según lo que dicen los portales de Hong Kong, después de que las autoridades hongkonesas congelaran sus activos tras acusar al diario hongkonés de violar la citada ley de seguridad. Esta polémica ley contempla penas de hasta cadena perpetua por supuestos como secesión, subversión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras, y ha sido fuertemente criticada por el movimiento prodemocrático de la ciudad, que considera que la legislación no solo castigará la disidencia, sino también acabará con la autonomía y las libertades de las que goza la ex colonia británica. En un comunicado, la junta directiva de Next Digital, empresa que edita al Apple Daily, decían que debido a las circunstancias actuales que prevalecen en Hong Kong, la edición impresa del Apple Daily llegará a su fin a más tardar el sábado 26 de junio, mientras que la digital dejará de estar disponible no más tarde de las 23:59 horas del mismo día. La empresa añade el comunicado y agradece a los lectores su lealtad y apoyo, y sus periodistas, personal y anunciantes su compromiso durante los 26 años en los que se editó este diario. Mientras, el diario hongkonés Free Press, que cita fuentes cercanas, asegura que el Apple Daily publicará su última edición ya mañana jueves y que su cierre se debe a la falta de fondos después de que la Oficina de Seguridad Hongkonesa congelara la semana pasada 18 millones de dólares de Hong Kong, que son como 2,32 millones de dólares estadounidenses de tres compañías de Next Digital. Además, la policía detuvo el jueves pasado al editor y al director del Apple Daily, acusados de conspirar para confabularse con elementos extranjeros, delito castigado con penas de hasta cadena perpetua por ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Las autoridades los acusan de publicar al menos 30 artículos en los que supuestamente pedían sanciones extranjeras contra las autoridades locales por su represión en las protestas antigubernamentales del 2019, y eso lo apunta la prensa local. El editor del diario, también consejero delegado del Next Digital, y el director Ryan Lah permanecen bajo custodia policial y van a comparecer de nuevo ante los jueces el próximo 13 de agosto. Pero la situación claramente es crítica en Hong Kong en cuanto a la libertad de expresión. 6:52
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
La prensa económica da cuenta de lo que dicen los datos sobre los créditos hipotecarios en Chile y se pregunta si son baratos o caros. Bueno, los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos. Eso fue lo que dijo este fin de semana el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, en TVN. Y luego de que le consultaran sobre esta afirmación, señaló que históricamente las tasas de nuestro sistema bancario te hacen pagar tres veces porque además te hacen pagar en UF. Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo, ¿no? Se preguntaba Daniel Jadue en esta entrevista que le hicieron en TVN en Estado Nacional. ¿Pero son realmente caros los créditos hipotecarios en Chile? Es lo que se pregunta hoy día el diario La Tercera. Y según los expertos y algunos rankings internacionales, eso no sería así. En un ranking realizado por Numbeo, donde se comparó la tasa de interés fija de créditos hipotecarios a 20 años en 107 países a nivel mundial, Chile se posiciona en el lugar número 33 entre los países con menor tasa, o al verlo a la inversa, el número 75 con tasa más cara. Al comparar Chile solo con el resto de América, se posiciona en el puesto número 2 entre los que tienen el cobro más bajo. En este ranking, Finlandia es el que aparece con la tasa más baja a nivel mundial, con un 1,4%. Le sigue Japón, Suiza, en tanto Chile anota 3,98%, similar al cobro de países como Croacia, que tiene un 4%, y Estados Unidos, que tiene un 4,03%. Al ver los niveles de América, Canadá se posiciona en el primer lugar, que tiene un 3,34%. En segundo lugar está Chile, en el tercer puesto Estados Unidos, y luego Puerto Rico. Bastante más atrás y con tasa más del doble que Chile están países como Bolivia, que tiene 8,54% de tasa de interés, Brasil 9,36%, Perú 9,62% y Ecuador 10,9%. México está en 11,7%. Es más, las cifras más actualizadas que consolida el Banco Central en su sitio web muestran que la tasa de colocación promedio en créditos para vivienda en Chile ha venido bajando en forma constante desde el año 2009 hasta llegar al 2,4% que registraron en mayo de este año. Y al ver las cifras desde que hay registro disponible en el sitio web del Banco Central, que es desde el año 2002, el nivel más bajo se alcanzó en octubre y noviembre del 2019 con un 1,99%, y la más alta fue en enero del 2002 con un 7,51% promedio. Son los datos de los créditos hipotecarios que se hace un análisis de si realmente son caros los créditos hipotecarios en Chile a raíz de esta entrevista que tuvo el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, el fin de semana en TVN. 6:55 a.m. Cuento que Banco Consorcio te tiene una gran noticia. Aportando tu crédito hipotecario a Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo o, si prefieres, puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Cuando a esta hora hay 7 grados de temperatura y se esperan precipitaciones para esta jornada, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación viene Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan